plan. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Partido Socialista y Sumar se reúnen esta mañana a las 10 en el Congreso de los Diputados para abordar medidas de impulso de la legislatura tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán. La Moncloa admite que el escenario es más difícil que hace unos meses, pero insiste en que llegará hasta 2027 y con el apoyo del bloque de investidura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La salud de la coalición puede resentirse con la imagen demoledora de Santos Cerdán en la cárcel, pero nunca hasta el punto de una ruptura. Al revés, a su blindaje debe servir la llamada consultas de Sumar al PSOE, la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto para definir estrategias frente a la corrupción, además de imprimir un nuevo giro de izquierdas al mandato. A la reunión van a ir en representación socialista María Jesús Montero y Félix Bolaños. La delegación del socio minoritario estará encabezada por Ernest Urtasun. En la Moncloa aseguran estar muy alineados con Yolanda Díaz y compartir su indignación escenificada estas últimas horas. El plan se mantiene en el intento de llegar a 2027, con el apoyo además de los socios de investidura de los que el entorno presidencial se siente seguro, y ello aun cuando admiten que el escenario es más difícil que hace tres meses, pero rechazan pagar el precio de entregar el poder al PP, a quienes, según endosan textualmente, protegen la corrupción.
Y este miércoles, segundo de los tres días de huelga a la que están llamados 8.231 jueces y fiscales. La primera jornada tuvo un seguimiento del 75% según los convocantes. Patricia Rossetti.
De éxito rotundo califican la huelga, un seguimiento de un 75%, cifra que supone que 3 de cada 4 jueces y fiscales la han secundado. Son los datos facilitados por las asociaciones convocantes, información que les ha llegado a través de los correos electrónicos enviados a la cuenta habilitada por el comité de huelga. Jueces y fiscales que han decidido comunicarlo porque es una comunicación voluntaria. También información facilitada por decanatos de las principales ciudades cuyos titulares pertenecen a estas asociaciones. Ni el Consejo ni la Fiscalía han facilitado ningún dato porque no dan la huelga por convocada. Lo que desconocen es el número de vistas y juicios suspendidos porque es un dato que depende de Justicia y, según el Ministerio de Bolaños, ha habido absoluta normalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y momento ahora de mirar al cielo. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El calor sigue sin dar tregua.
Así es, se mantienen las altas temperaturas en todo el país. Hay aviso naranja por calor en el noreste, toda la zona centro y el sur peninsular, con temperaturas que llegarán o superarán los 40 grados. En Córdoba se registrará una máxima de 43, mientras que en el resto se podrán alcanzar los 36 grados. Además, tendremos tormentas en zonas de montaña de la mitad norte y en Sierra Nevada. Y también se esperan lluvias en el Cantábrico y en la Comunidad de Madrid. Y en Canarias continúan las fuertes rachas de viento y las temperaturas se sitúan por debajo de los 30 grados.
Gracias, Juan. Y en el Mundial de Clubes, el Borussia Dortmund acaba de pasar a cuartos de final tras imponerse a Rayados de Monterrey por 2-1. El conjunto alemán se adelantó por 2 tantos en la primera mitad, aunque en los segundos 45 minutos las ocasiones las tuvo el conjunto mexicano, que recortó distancias e incluso estuvo a punto de empatar en el añadido con un cabezazo de Sergio Ramos que se marchó fuera por apenas unos centímetros. El Borussia será el rival del Real Madrid en la siguiente ronda, que se clasificó anoche tras vencer a la Juventus de Turín 1-0 con un nuevo gol del canterano Gonzalo García, que ya es el máximo goleador de los blancos en esta competición. 5-3, 4-3 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo, ahí estarán. Gracias por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. A la gente que a las 5:04, las 4:04 en Canarias, ya está escuchando la radio, ya está en marcha, ya sigue en marcha, mientras trabaja y pone las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! ¡Viva este país! ¡Viva las personas que están trabajando, que han trabajado y que han construido esta hermosa... este hermoso país donde cada uno aporta lo mejor que ha podido. Un abrazo bien fuerte a la audiencia que está al otro lado de la radio. José Luis Oñate Moreno, José Enrique Espigares Martínez, Óscar Pulido, Álvaro Padilla, Pablo Pirulo y Sergio Porri. ponedores que nos acaban de seguir hace un minuto. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Esto nos sirve para demostrarnos la cantidad de gente que estáis al otro lado, cómo sois, cómo os llamáis, cómo es la audiencia que tiene la radio de madrugada. Un abrazo bien fuerte a todos los currantes, a todos los ponedores que estáis ahí en un camión, en un horno de pan. Angelito, un abrazo enorme. La gente que está ahora mismo trabajando mientras otros están durmiendo, que se van a levantar dentro de un rato, ya a partir de las 6, ya para escuchar a Carlos Herrera. Un abrazo, muchísimas gracias. Y aquí me voy quedando con historias humanas que son, de verdad, las historias humanas son historias que me encantan. Sobre todo las que más me gustan son las historias que la gente ayuda de forma desinteresada a los demás. Mira, en esta ocasión me quiero ir hasta Córdoba, concretamente hasta el barrio de El Cañero. Hay una historia maravillosa allí porque hay dos chicos y chicas que son universitarios que están participando durante unas semanas en el proyecto Misión París. Y ahí está Cristina y Bruno, que son dos de los jóvenes que deciden y que dedican parte de su tiempo a evangelizar y acompañar a los más necesitados.
Venimos una semana, pues esencialmente a amar y entregar por Cristo.
Lo guay es hacer que todo el pueblo se haga misionero, que se haga partícipe de la misión. Entonces, por eso les invitamos todos los días que hagan nuestras actividades, que estén con nosotros, a invitarles a que las puertas de la parroquia están abiertas, casi todo el barrio, misionar juntos.
Claro, es que estos chicos se integran plenamente en la vida del barrio. Entre sus acciones están visitar casas, animar residencias de ancianos, participar en la pastoral del instituto local, abrir, por ejemplo, las puertas de la parroquia a todo el vecindario. Y claro, para llevar a cabo todo esto, pues se apoyan en la Virgen de Sonstat.
No es un sentimiento o una vibra, como dicen hoy en día, es seguir la verdad. La oración es el pilar de todo. Sin la oración no tendría sentido Misión País. Es ella, es la Virgen, la que va al resto del pueblo y nos utiliza como instrumentos.
Claro, Misión País de verdad que no sería nada sin los jóvenes, pero tampoco sin el acompañamiento de su asesor espiritual, el padre Eduardo.
Yo les voy acompañando, mostrando cosas que ellos no ven. Vamos haciendo un trabajo juntos. Bueno, viendo el proyecto también más a largo plazo, viendo cómo va evolucionando, cómo la cosa va creciendo, qué es lo que Dios nos está invitando y cómo la Virgen, la Mater, le decimos nosotros, cómo es ella la que va abriendo puertas y nos va moviendo por un lado y por el otro. Pero si no fuera a través de ellos, pues yo creo que esto no tendría la fecundidad que tiene, claro.
Claro, en este proyecto, en el proyecto, cuenta también con el apoyo del padre Pablo, que es el párroco de la parroquia San Vicente Ferrer, y él es quien les acoge durante la semana de la misión. Claro, para el padre, pues contar cada año con este grupo de jóvenes le provoca una felicidad inmensa.
Todas estas experiencias son como un revulsivo, no zarandean. A veces la fe la vivimos un poco rutinaria, empezamos ya a caer en el día a día, ¿no? Sin más. Que llegue aquí una trupe, es como cuando entra agua calentita en agua fría, ¿no? Nos calienta todo. A mí como sacerdote me aporta una confirmación de la esperanza. Cuando estás con ellos, ver cómo Cristo sigue siendo el que toca las vidas, y yo os aseguro, yo no conozco a gente hoy en día más felices que estos 30 y tantos locos que hay ahí, ¿eh? No hay una cosa igual en este mundo.
Mira, entre todas las actividades que realizan, una de las que más destaca es la visita a los alumnos de segundo de bachillerato del Instituto del Barrio. Allí, por ejemplo, comparten sus experiencias y los chicos que están en clase pues pueden preguntarles sus inquietudes. Aurora es su profesora y reconoce la importancia de esta colaboración.
Desde el lunes que están con nosotros no paro de darle las gracias, porque realmente hace una labor extraordinaria. La asignatura de religión, tú enseñas sobre todo unos conocimientos académicos, pero lo que es la vivencia, y la vivencia de gente joven como ellos, de encontrar a Cristo, eso no se lo podemos dar los profesores, a nosotros nos ven muy mayores.
Bueno, además de acercarse a los jóvenes, también dedican su tiempo a los mayores, y por eso otra de sus paradas obligatorias es la residencia Jesús Nazareno. Con ellos hablan, les escuchan, cuentan sus anécdotas, juegan con ellos a juegos de mesa y también les cantan. Claudia, por ejemplo, es una de las misioneras que participa en esta actividad.
Es muy bonito y me lo dicen todos los días que vengo, que les encanta que les acompañen porque necesitan alguien con quien hablar y con quien estar acompañado, contarle, o sea, te cuentan todos sus problemas, te cuentan anécdotas que han tenido en su vida, porque aquí hay señoras que tienen 96 años y tienen una cabeza perfecta.
Y cómo no, no pueden faltar una de las acciones más significativas, que es la visita puerta a puerta por las calles del barrio de Cañero. Cada pareja de jóvenes recorre una, llama a las casas y se presenta. Bruno, por ejemplo, repite en esta experiencia. Y bueno, pues volví a visitar a Mari, que es vecina con la que ha tenido el contacto durante un año. Bueno, pues el reencuentro entre los dos fue de lo más bonito.
¡Ay, Bruno! ¡Ay, Mari! Bruno!
¡Ay, Bruno! Que sepa que ya te quiero, ¿eh?
Hombre, ¿y a ti?
Que se me quedó una cosa muy grande, que se llenó de misioneros. Vinieron por lo menos 12, ¿no? O 13. Me cuentan cosas bonitas, a mí que me gusta, dan vida. La verdad que el año pasado cuando estuvieron aquí yo no quería que se fueran.
Está claro que la experiencia misionera no solo transforma el barrio, sino también a los propios voluntarios. Muchos, por ejemplo, repiten año tras año y algunos descubren su vocación a través de este servicio. Es un país, o en un país donde muchos jóvenes se sienten desconectados de la iglesia, estos universitarios son la prueba de que son su futuro. Y fíjate también lo bien que le viene incluso a las personas mayores y a los más jóvenes. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Hoy es miércoles 2 de julio de 2025. Santos, proceso, martiniano, mártires y Bernardino Realino, presbítero. Entonces, Ana, cuéntanos de qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues estamos hablando de pues el tema que hemos tratado en el temazo, que es el calor y pues cómo lo llevan nuestras queridas mascotas. Por eso mismo les llevamos preguntando toda la noche de hoy, pues cómo están llevando estos días de altas temperaturas sus perros, sus gatos, sus periquitos, pues cualquier mascota que tengan por casa, si toman alguna medida para que no sufran tanto calor, como pues cortarles el pelo, hidratarles más, bañarles, ¿no?, porque estén más rato bajo el agua, o también pues si deciden pasearlos a las horas en las que aprieta un poquito menos el calor. Y eso es lo que nos han ido diciendo muchos de los ponedores, que dicen salir a primeras horas y también cuando ya el sol ha caído, y luego también, pues sí, que beban mucha agua, pues igual que nosotros los humanos, ¿no? Que es duro para todos esta ola de calor.
Mensajes que estamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles, mensajes de audio que también estamos recibiendo en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Pero claro, hasta el momento en el que Carlos Herrera aparezca por aquí, que serán más o menos a las 5.48, 5.49 aproximadamente, ¿qué más vamos a contar a los ponedores, Anita?
Pues, como es habitual, abriremos nuestro teléfono para hablar con uno de nuestros queridos ponedores y que nos cuente qué hace cuando nos escucha y por qué. Porque nos sintoniza madrugada tras madrugada. También escucharemos en La Máquina del Tiempo otra canción de Elefantes y vamos a hablar con nuestro querido Alfonso García, Motorman, sobre las novedades del sector del motor en España. Entre otras cosas, hablaremos del aumento de los atropellos a perros en las carreteras españolas.
Mucha precaución a los que estáis ahora trabajando con un volante entre las manos, a los camioneros, a la gente que está en el reparto de las mercancías o volviendo a las estaciones de servicio o a la gente que va de un lado a otro para comenzar su jornada de trabajo. Precaución en la carretera. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Fernando Antonio Clemente Barquero, que nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Fernando. Bienvenido. Buenos días, macho. José Luis Oñate, otro ponedor que se suma a facebook.com/poniendolascalles. Venga, dale a seguirnos, dale a me gusta. Quiero saber que estás ahí, te quiero mencionar. Vamos a por ello. Stevie Wonder.
Just a mention of your name seems to I got some honey kisses on your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dripping kisses full of love for you. Yes, I got some honey kisses on your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dripping kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. My arms have been waiting for your love to open. My heart has been waiting, my soul anticipating your love. That will make it to me. If I can do all this, well, just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do what you do when I do my love to you? All right. I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dipping kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dipping kisses full of love for you.
Estás escuchando una canción que se llama Do I Do de Stevie Wonder. Y estaba comentando aquí con Mariano, con nuestro técnico de hoy, que esto es el comienzo de una carrera súper prometedora también para Michael Jackson. El sonido de la producción de esta canción, de esta obra musical, fue el comienzo de un sonido nuevo, sobre todo que luego le vino muy bien a Quincy Jones para producir los discos de Michael Jackson. Esto fue el comienzo de muchísimas cosas. No hace muchas semanas Stevie Wonder era artista de la semana en Poniendo las Calles y nos dábamos cuenta de lo grande que fue este hombre, que es, y sobre todo lo que significó para trasladar directamente un mensaje diferente en las producciones musicales. Stevie Wonder es un grande entre los grandes. Y esta canción, Do I Do, que dura, por cierto, 10 minutos, es una obra maestra, es lo que acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles. Claro, estamos hablando de las mascotas. ¿Cómo podemos hacer que las mascotas no sufran con este pedazo de calor que estamos viviendo estos días en España? Pues mira, Rafa Villos está escribiendo, nos dice: Pulpo, buenos días desde Granada. Mis perros, por ejemplo, con agua y sobre todo paseos en horas frescas. Y no darle mucho juego porque se agobian mucho. Gran programa, soy ponedor. Es que es verdad, Anita, muchas veces cuando nos ponemos a jugar con los perros y se ponen a sudar y se excitan, pues claro, eso les genera mucho calor, y entiendo perfectamente lo que Rafa nos está diciendo, o sea que tenemos que estar calmados también con las mascotas, porque este calor que está haciendo es algo absolutamente, como diría Jandrín, anormal.
Sí, sí, además les ves enseguida con la lengua fuera de decir, sí, no puedo más, estoy pobrecito, achicharrándome. Sí. Alicia Martínez también nos dice: yo tengo una perrita, es bastante grande y lo pasa un poco mal, por eso le tengo que poner una mantita de estas refrescantes y la verdad que le alivia bastante. Benedicta también nos dice: ay, este maldito calor, pobre mi perro, pues al final le cuesta mucho salir, yo tengo un spray y le voy regando continuamente, que si no le va a dar un chungo. Y dice, sí, dice, salimos más tarde y también menos rato y bajamos normalmente al parque en coche, claro, porque es pequeñita y entonces, claro, el suelo le da de muy de cerca. Entonces, pues también, claro, me toca ir regándola. O sea, aquí cada cual tiene su método, Pulpo.
Claro.
Sí, sí. Luego también, dime.
Tú no tienes perrito, ¿verdad, Anita?
No, yo tengo gato. Entonces yo al gato no me atrevo a pasearlo, la verdad. Ajá.
O sea, que esto que tienes aquí en el brazo, ¿esto es del gato?
Sí. Me araña cada cierto tiempo. Porque mi gato, tengo que decir, que tiene una personalidad un poquito peculiar. Hay gatos que son muy mansos, son muy buenos. Sí, y luego está el mío, que es muy suyo. Entonces, como te sientes en el sitio que suele ser suyo y le pilles un día torcido, pues arañazo que te cae.
Claro, claro.
Y dices, yo también te quiero.
Claro, 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 qué barbaridad.
Que sí,
oye,
sí.
Duvernay Chávez Lasso nos está escribiendo desde Cali, en Colombia. Dice, vaya programa genial. Pues Duvernay Chávez, te mando un abrazo y gracias por estar con nosotros. Más mascotas, Anita. ¿Qué cantidad de gente tiene mascotas en
muchísimas,
este programa de radio?
Muchísimas. Además, nos han ido dejando el mensaje con las fotos de sus mascotas. Suna Guillén nos dice, yo tuve un gato que se llamaba Rocky Falete. Me encanta el nombre.
Rocky Falete.
No se me habría ocurrido nunca mezclar esos dos mundos.
Qué bueno.
Y dice, era precioso y en verano lo que sí que hacía era rociarle con agua en spray, porque además le encantaba. No se ve mucho eso, que a un gato le guste el agua, o sea que mira, eso es que le debió educar bien desde pequeñín para que no le molestara de más. Victorio, claro, también nos dice, pues mi mascota Byron, mucho calor, y ahí, pues tumbado en las baldosas de casa, porque además es que nos manda la foto de cómo el perro espatarrado en el suelo con el ventilador enfrente, pues intentando llevar esas temperaturas como mejor pueda, el pobrecito.
Qué bueno, por favor. Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde el objetivo de hoy es pues pasar de los 122.669 que somos ahora a ser ya, pues por lo menos, a partir de los 670, con un ponedor más lo conseguiríamos. Así que a ver si algún ponedor que no nos siga hasta ahora, pues que lo haga y que nos eche ese cable para pasar a ser 122.670 ponedores. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a escuchar un par de notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, ponedores con mascotas.
Hola, buenas noches, ponedores.
Muy
pues
buenas.
Tenía un hurón que se murió el año pasado, para ver. No, pasaba fatal, pero yo lo llevaba, lo sacaba a pasear con cadena y todo. Yo vivo en un barrio a las afueras de Zaragoza, iba al campo de fútbol con él y luego en el campo de fútbol lo soltaba y volvía a casa él solo. Iba delante de mí, se prestaba a la pared y entraba a casa, le abría la puerta, iba al ascensor y cuando se abría el ascensor iba a la puerta a casa. Y al abrir la puerta a casa, a la galería, que es donde era una pasada. Yo me lo pasaba muy con él, pero con el calor lo pasaba fatal. Yo una vez pensaba que salimos de paseo y a las 9:30 de la noche y a la vuelta a casa, yo digo, este no pasa la noche, pero bueno, se recuperó. Yo creo que le dio un golpe de calor. Y soy ponedor.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué buena historia con este perro tan inteligente, porque es un perro inteligente.
Sí. Es que además hay mascotas como los hurones, ¿no? Que hubo una época que se pusieron de moda, Porque yo también recuerdo ver por Huesca gente con el hurón al cuello. Y en mi pueblo lo mismo. Entonces, ahora es como que en el primer momento digo, ostras, un hurón, pero luego lo pienso y digo, sí, es que antes ahí estaban. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Es verdad. Vamos a escuchar la siguiente nota de voz. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Pulpo, buenas noches.
Muy buenas.
A todos y a todas. Soy Calvillo, un viejo conocido de La Rioja, de Cuzcurrita de Río Tirón, que me robaron gasoil en Pina de Ebro. Ya te acordarás.
Sí.
Y desde entonces
sí,
puse la aplicación
entraste.
De la APP de policía, ¿sabes?
Sí, sí, me acuerdo.
Yo llevo aquí a mis dos mascotas en el camión. Si me paran, son 500 euros de multa cada uno, porque siempre trabajo de noche y allí en el pueblo hay gatos y claro, no se van bien con los gatos, ¿no?, de toda la vida. Y mis perros ladran y me les tengo que traer aquí, un pastor alemán con 5 meses y un mastín con 2 años.
Madre mía,
Tremendo, tremendo. Fíjate que este ponedor es consciente de que está haciendo una ilegalidad por conducir con dos perros en la cabina.
Y nos lo cuenta.
Y no lo va a dejar de hacer porque él trabaja de noche y este ponedor tuvo una experiencia muy chunga de seguridad mientras conducía. Con lo cual, oye, te mando un abrazo, ¿qué quieres que te diga? Porque te entiendo perfectamente.
Además son dos razas que pequeñitas lo que son pequeñas no son,
No, efectivamente. No son muy manejables.
El pastor alemán y el mastín, pequeños. Es verdad que son aún pequeñitos. No son aún muy, muy grandes los dos que nos ha dicho, pero igualmente, cuando crezcan van a ir ahí apretados en el camión, me da a mí.
Totalmente, totalmente. José Luis Burgos, Juan Carlos Moreno Pérez, José Antonio Pavón Barba, Pedro L.B. Martín, Pescadería José Adán, también Guanyu Toledano y Cosme González García, ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. qué noche de calor, cómo nos está siguiendo la gente hoy en nuestro Facebook. Y aquí ya sabes, si me sigues te menciono para darte las gracias y la bienvenida. A ver si pasamos de esa cifra que estamos ahí un poco atascados, 122.669. Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
La verdad que bien. ¿Tú a qué hora has empezado a currar? Porque ahora son las 5.25.
Hemos bajado a la 1:30 por ahí, a la 1:30, 2:45, y te hemos llamado. Digo, vamos a llamarlo, a ver si nos coge.
Pues mira, aquí estás. Mucha gente se piensa que no cogemos el teléfono, ¿eh?
No, sí, yo he llamado un par de veces, bueno, llamé el otro día y no me lo cogiste, pero he llamado hoy y me lo habéis cogido a la primera.
Qué grande, muy bien. Qué grande. Eres panadero, ¿no?
Sí, soy panadero, de toda vida. Ya llevo toda vida de panadero.
De los panaderos y el pan bueno, el pan español.
El pan español, sí, señor. Y de masa madre. La masa madre, sí.
Madre mía, Muy bien. ¿Cómo se nota un buen pan cuando es pan, verdad?
Exactamente. Y aguanta. No pan de este que abres la caja y lo meten ahí, eso es cocido. Eso es, ni es pan ni es nada. Pero bueno, nosotros el pan. Nosotros hacemos pan.
Uh-huh. Carlos, ¿qué significa un pan que pesa muy poco?
Porque es todo viena, es todo levadura. Y lo hacen a prisa y corriendo. Y venga, piezas. Lo importante es que el tiempo. Que entre envasada, formadora y como si hay eso, que pase sí. El tiempo. No, a la masa no se le puede llevar prisa. La masa lleva su marcha, su tiempo. Sí. Y la fermentación tiene que ser larga, no a prisa y corriendo.
Sí, hay que dedicarle un poco de cariño, ¿no? Por eso cuando dicen que el pan está hecho con cariño es porque se dedica un poquito de tiempo, ¿no?
Exactamente. Tiene que llevar su tiempo de masado, formado, fermentación, cocción. Tiene que llevar su tiempo, no si corriendo venga. Uh-huh. Aquí tiene que llevar su tiempo, sí.
Yo recuerdo, Carlos, que hace, pues fíjate, yo creo que dos años aproximadamente, sí. Los panaderos no estabais tan alarmados con el precio de las harinas y de las levaduras. Ha subido todo muchísimo, ¿no?
Muchísimo, subió todo, pero todo. Joder. Harinas, huevo, la manteca de cerdo, ha subido todo. El azúcar, todo, ha subido todo por las nubes.
Ya, y claro, eso repercute en el precio de la barra de pan. ¿A cuánto vendes tú la barra de pan?
Yo la estoy vendiendo a 1 euro ahora, a 1 euro.
Ya, ¿y te deja algo de beneficio? ¿Te deja un poquito más de beneficio o no?
Sí, hombre, lo bueno que tengo que es la panadería es mía y de mi hermana y es todo mío. Hay temporadas que se vende más pan, otras se vende menos, pero más o menos salgo adelante.
Ya. Hombre, en una localidad yo creo que el farmacéutico yo creo que puede ser como un icono para la población, pero también el panadero, ¿no? Porque el panadero es el que alimenta a toda una población local de allí, ¿no? ¿Tus vecinos te quieren mucho?
Sí, me aprecian mucho. Yo también aprecio a todos los del pueblo. Estoy muy contento con ellos. Sí. Y en la panadería vienen aquí, te cuentan tu vida, pasa esto, pasa lo otro. Es como, yo qué sé, no sé cómo decirlo. Somos todos amigos, que no es panadero a cliente, somos todos amigos.
Y les tienes controlados, ¿no? Si te deja de comprar o si te sigue comprando si no viene, o si aumenta la compra, ¿no?
Dice, Funalito no ha venido, pues no sé qué. Y al día siguiente te dice por qué no ha venido. O sea, que se portan muy bien. Sí, oye, no he podido ir porque no sé qué, no sé cuántas. Pero te lo dicen. Sí, son bajos.
Joder, oye, Carlos, estamos en ola de calor.
Sí.
Para un panadero eso tiene que tocar un poco la moral, ¿no?
Pero bueno, lo vas pasando poco a poco, bebes agua, Coca-Cola y lo vas pasando poco a poco. Es que no queda otra. Lo vas pasando, pues sí.
Qué muy grande. Bien. ¿Tienes por ahí un poquito de masa que podamos escuchar la masa que estás haciendo?
No, ahora ya tengo toda, está fermentando y tengo un carro en el horno. O sea, ahora ya no tengo masa, si no te deja ya un trozo.
Ya, pues ¿A qué hora sale lo que estás ahí cociendo?
A las 6:20 y por ahí.
Joder, sí. ¿Nunca se te ha quemado ahí una hornada?
Sí, una vez se me quemó.
¿Por qué? Porque te has despistado.
Sí, vino el de la harina, empezamos a hablar y qué huele, pues una masa entera. Sí.
No me qué huele.
Sí.
Y claro, todo eso a la basura y
a la basura, yo creo que otra masada.
¿El de la harina te la repuso o no?
Nada, la tuvimos que tirar y hacer otra masada. Pero, ¿qué vas a hacer?
¿Cómo son las barras que haces?
Son de cuarto, así, barras largas, pequeñas y de cuarto. El pan común, normal y corriente. Y hoy hemos hecho pan de centeno. Hemos hecho porque está aquí mi sobrino, que se quiere poner contigo, a hablar contigo.
Ah, claro, pues sí. Pásamelo. Mira, sí. ¿Él habla mi idioma?
Sí, que es español, hombre, que es español.
Perfecto.
Que se llama Alejandro.
Alejandro. Pues venga, pásame Alejandro. Qué gozado hacer así una llamada a dos. Alejandro, buenos días.
Hola.
Bueno, ¿qué haces tú despierto a esta hora, a las 5:30?
Pan.
¿Cómo mola, no?
Sí.
¿Ya estás de vacaciones?
Sí.
¿Y en vez de estar durmiendo, qué te vas ahí con tu tío a trabajar y a hacer pan?
Sí.
Bueno, y cuéntame, ¿has estado metiendo la mano en la masa? ¿Has estado haciendo pan?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y ahora por qué estás escuchando la radio? Porque a lo mejor lo escucha tu tío todos los días.
Sí.
¿Y qué te ha dicho de nosotros? Hacer las preguntas de lo que tiene que responder. Alejandro, cuéntame, ¿qué te han dicho? ¿Que ibas a entrar y hablar por la radio?
Sí.
Ajá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque me imagino que estarás esperando a que salga el pan ahí recién cocidito y calentito.
Ya, sí.
¿Te vas a hacer un bocata?
Sí.
¿De qué?
De jamón york. No sé.
Oh, jamón york. Joder, ¿cómo? ¿Le vas a poner aceite de oliva virgen extra?
No.
¿Qué le vas a poner, además del jamón de york? Jamón de york solo es muy seco. Tienes que darle un poquito de vida.
Pan del tío.
Pan del tío, claro que sí, Carlos. Muy bien, ¿qué años tienes?
9.
¿Y eres del Real Madrid?
No, del Barça.
Por eso digo que tú eres un madridista. Habéis ganado ayer, ¿eh?
Sí, soy del Barça.
El Real Madrid es un gran equipo, claro que sí. Estoy muy, muy contento de que tú seas del Real Madrid, Alejandro.
No, soy del Barça.
Una persona que hace pan de madrugada y es del Real Madrid, pues es algo muy normal. Te felicito, claro que sí. Escúchame, entonces dices que cuando esté el pan ya cocido va a caer un pedazo de bocata. ¿Te lo vas a hacer grande o pequeñito?
Grande.
Claro, eso, qué bueno, qué bien. Escucha, ¿y te convenció tu tío para que estuvieras currando con él toda la madrugada?
Sí.
¿A qué hora te has despertado?
A las 2.
¡Qué barbaridad! Te está haciendo un ponedor. Pues Alejandro, mira, vas a aprender un montón y te vas a dar cuenta lo dura que es la vida de la gente que trabaja de madrugada. Así que vas a entender perfectamente cómo es la vida de tu tío Carlos. Así que te mando un abrazo enorme. Alejandro, cuídate mucho y dale muchos besos a tu tío.
Gracias.
Vale, sé feliz.
Gracias, adiós.
Adiós, hermano. Adiós, Carlos. Y adiós, Alejandro. Bueno, Carlos, felicidades por el sobrino que tienes. Y fíjate, ahí estás, haciendo pan con él. Y esta es una experiencia que nunca se va a olvidar, ni para ti ni para él. O sea, me parece súper bonito, Carlos, sinceramente.
Pulpo, que ahora soy el padre de Alejandro, que Carlos ha ido a sacar el pan del horno.
Ah, perfecto, para que no se le queme, ¿no?
Yo me levantaba a hablar, pero ahora viene Carlos.
Muy
Carlos,
bien. Alejandro, ¿y tú eres el papá de Alejandro?
De fútbol de los mejores que hay en Zaragoza, mi hijo.
Qué bien,
del Oliver.
Muy bien. Di que sí.
Venga, te pongo el tío Carlos. Gracias, Pulpo.
Vale, perfecto, gracias. Hasta luego.
Dime, Pulpo, dime, que me iba a sacar el carro del horno, que pitaba el horno, y ahora para meter otra masada. Dime, dime.
Y no queremos que se nos queme otra vez el pan, ¿verdad?
No queremos, no. Y es verdad, claro que se nos quemó el carro entero.
Ya, tremendo, tremendo. Oye, estás en Lucena de Jalón, en la provincia de Zaragoza. ¿Esto está cerca de Morata de Jalón?
Está al lado de Morata y está al lado de Calatayud, que las nombras mucho las cerezas, ¿claro?, de Calatayud. Sí, cuando vayas a Calatayud pasarás por Lucena, por la autovía.
Claro, y lo que te iba a decir, toda esa zona me suena mucho porque a mí me han contratado para hacer muchas fiestas por allí, las fiestas patronales, y estuve en Morata de Jalón, creo que fue en el 19, y qué bien me lo pasé, y en Calatayud pues llevo como 15 años.
Yo quiero ir a verte porque tengo un amigo, los de Rausel, de Frutas Rausel, y no puedo verte porque tocas los viernes. Y los viernes
este año
trabajando.
Voy el 12, este año voy el 12 de agosto, que cae en martes.
Ah, el martes es imposible, si fuera sábado iremos a verte.
Ya. Ya, joder, pues a ver, es que no te puedo decir, claro, yo llego allí en el AVE a última hora de ese martes, claro. Actuaré, duermo allí y me vuelvo al día siguiente para mi casa, claro.
Pues
bueno, pues a ver si algún día nos podemos dar un abrazo, ¿no, Carlos?
No, cuando quieras. Si quieres pasar por Lucena, esta es tu casa, Alejandro. Oye, Alejandro, ¿qué es que me está aquí, Alejandro?
Vale, tío.
Me están diciendo cosas.
Carlos, tío. Bueno, Carlos, un abrazo y mil gracias. Ahora os vamos a mandar 3 diplomas oficiales de ponedor de calles.
Eso. Venga, muchas gracias.
Pulpo,
gracias. Venga, hasta luego.
Hasta luego, Carlos. Las 5.35, 4.35 en Canarias. La vida en la madrugada en COPE es así. Gracias por estar escuchando la radio.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues es que es verdad, es que hay mucha gente que está trabajando ahora, pero hay mucha gente que va a comenzar a trabajar dentro de un rato y ya se pone a escuchar a Carlos Herrera. O hay mucha gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas y aquí nos enteramos por los mensajes que nos estáis enviando. Por ejemplo, este mensaje que entra a través de Facebook dice: Pulpo, te conocimos el pasado sábado en la Plaza de Toros de Hellín. Somos Miguel y Raúl y somos ponedores agropecuarios que trabajamos en Cefusa y te escuchamos a diario. Es verdad, conocí a Miguel y a Raúl. Nos acercamos, estábamos al lado del puesto que había de Juan Gil y estuvimos saludándonos y me estaban contando la ilusión que les hacía en esta ronda de ponedores cuando se menciona a toda la gente que está currando. Así que Miguel, Raúl, un abrazo muy, muy fuerte y a toda la gente que trabaja en Cefusa, un abrazo. Qué bonita es la radio, Ana, qué bonita es la radio.
Sí, sobre todo cuando ya sale de ella y te puedes encontrar a ponedores y oyentes en persona. También nos deja su mensaje Rubén, que nos dice: buenos días desde Extremadura. Aquí llevo desde las 4 de la mañana recolectando cerezas y, por supuesto, escuchando Poniendo las Calles. Soy ponedor. ¿Qué pasa?
Toma ya, por favor.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Camino al trabajo. Soy ponedor, soy José de Valencia. Que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos ha llegado al WhatsApp, al 662-942-605. Dice: yo soy Virginia, te escucho desde el Centro de Logística y Distribución del Sector Este de Amazon en Madrid. Este sábado iré a verte al concierto de Coveña para poder conocerte. Me encantan los Hombres G y también la música de los 90. Soy ponedora. Pues Virginia, el sábado nos vemos en Coveña, una localidad maravillosa que se come, que nadie se puede imaginar lo bien que se come en Coveña. Y vamos a pasar una noche muy agradable con música muy importante de los 90. Así que Virginia, nos daremos un abrazo.
Como nos gusta la comida y la buena música, ¿eh, Pulpo?
Siempre, por supuesto, claro que sí, claro.
También nos deja su mensaje Miriam, que dice: hola, Pulpo y ponedores, soy una limpiadora de un edificio de oficinas en Badajoz, me encantáis. Y ahí voy con mi radio mientras que limpio y no dejo de limpiar. Y oye, por lo menos así se me pasa la noche volando.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días
a todo el equipo. Otra vez aquí el panadero Sanabrés, saliendo ahora para hacer la ruta de Sanabria hasta Zamora para que todo el mundo tenga su pan. Todas las mañanas os escucho y espero a ver si escucho mi voz por ahí. Espero que estéis bien. Venga, hasta luego. Un saludo desde Sanabria.
Muchísimas, qué bonito Sanabria, por favor, qué bonito Sanabria. Me encanta, cada ponedor en un sitio, cada ponedor en una localidad y se van apareciendo por aquí. Gracias, de verdad, son las 5.38, las 4.38 en Canarias. Las rondas que no nos ha dado tiempo a escuchar o a leer, las metemos en la nevera y mañana aquí en Poniendo las Calles, las leemos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El seleccionador nacional Luis de la Fuente, ¿qué tal? Bienvenido.
Ah, venga, todo.
Con Lamine Yamal, por ejemplo, hay que hacer un trabajo también de protección.
Creo que es responsabilidad de todos formarle, enseñarle y dirigirle.
¿Qué le interesa más sobre Nico Williams?
Que esté sano y que juegue al fútbol.
¿Usted siente un compromiso moral con Morata, más allá de donde juegue, tiene que estar en su lista sí o sí?
Yo no voy a morir de compromiso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Llegados a este punto, poniendo las calles prácticamente puestas, vamos a hablar del mundo del motor con el mejor experto que tenemos en España, con Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Fíjate que hay que arrancar con esta noticia que considero que es bastante importante, porque con la llegada del verano y también con las vacaciones, oye, es que esto es importante, aumenta el número de atropellos de perros. Resulta, Alfonso, que el 70% de ellos se producen en carreteras secundarias y también en vías interurbanas. El dato es espectacular, ¿eh?
Sí, cada año, como decías, mueren atropellados en las carreteras españolas más de 3.100 perros y de ellos casi 2.000, según datos de la Real Sociedad Canina de España. Como decías, la gran mayoría en carreteras secundarias de Andalucía, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en especial en este periodo de verano, normalmente en puntos de paso o destino vacacional, áreas de descanso, estaciones de servicio, normalmente por un descuido mínimo, como una correa mal puesta, puerta mal cerrada, puede suponer que el perro se escape hacia la carretera. También es verdad que en el informe no se destaca esos perros abandonados adrede, una verdadera barbaridad. Por ello, la Real Sociedad Canina aconseja usar sistemas de sujeción homologados como cinturones especiales, transportines o separadores. Nunca dejar el perro solo dentro del vehículo, sujetarlo antes de abrir la puerta del coche, hacer descansos frecuentes para que descanse y elimine el estrés. Y por último, dejar un perro suelto en la vía pública no solo es irresponsable, también es un delito que pone en riesgo al perro, claro, y la seguridad vial.
Claro, esto es importante. Luego, otra historia que también quiero comentar contigo, Motorman. A partir de ahora, cuidado que se expedirán tarjetas de tacógrafo a conductores con carnet de coche que quieran conducir camiones ligeros de bajas emisiones. Cuéntanos, ¿aquí los camioneros se pueden mosquear o no tiene nada que ver?
No tiene por qué. Recordemos que desde 2020 se puede conducir con licencia B, con 2 años de antigüedad, un camión, un furgón de combustible alternativo de hasta 4.250 kilos. Pero hasta ahora la norma que regulaba y regula el tacógrafo digital no contemplaba a estos conductores. Con el cambio de la norma, por fin se persigue simplificar y poner también final al agujero en el que se encuentran los que quieren comprar una furgoneta eléctrica entre 3.500 y 4.250 kilos. Con esta solución se quiere que se vendan más furgonetas eléctricas y, como ves, algo ahora es más lógico para esa pretendida movilidad de la última milla.
Sí, esto es muy importante. Otra cosa, el Tour de Europa. El Tour de Europa lo que demuestra son las ventajas de los combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera. Pero claro, aquí hay una interrogativa bastante importante, ¿no? Resulta que como hay gente que se está negando ante esta estrategia, las medidas medioambientales de la Comisión Europea están llamando mucho la atención, Motorman.
Así es, los 11 vehículos y 5 camiones que han conformado el llamado Tour de Europa y que han recorrido en los últimos 3 meses más de 75.000 kilómetros a lo largo de 17 países de Europa usando combustibles 100% renovables, que han permitido reducir un 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que demuestra y ratifica la absoluta compatibilidad de los motores actuales de combustión para usar combustibles fósiles o renovables. Gracias al resultado del análisis de las universidades alemanas de Karlsruhe y Darmstadt, que reivindican que los combustibles renovables son esenciales para alcanzar los objetivos climáticos en el presente y en el futuro, tanto camiones como en automóviles, por lo que es necesario que la Unión Europea busque un enfoque de la neutralidad tecnológica y revisar las políticas climáticas.
Uh-huh. Luego, ya sabes que en este programa se mantiene una línea directa de comunicación con los oyentes, ¿no? Y yo cada día me doy cuenta que en España hay cada vez más demanda de coches de segunda mano. Que la gente está buscando coches de segunda mano, pero es verdad que no todos los modelos mantienen el mismo valor con el paso del tiempo. ¿Tú sabes, Motorman, cuáles son esos coches, los usados, que menos se deprecian? Lo digo porque, claro, los ponedores quieren conocer cosas buenas.
Te cuento y se lo cuento a los ponedores. En primer lugar, decir que la venta de coches usados, como comentabas, va en camino de otro récord en 2025. Se venderán 2,2 millones de vehículos de segunda mano. En lo que va de año se han vendido 1 millón de coches usados. De ellos, un 60% tiene más de 10 años de antigüedad y la mitad tienen motor diésel. Pues bien, Carbon nos da el ranking de los automóviles que a día de hoy son los que tienen mejor valor de reventa, incluso después de varios años y con menos de 200.000 kilómetros. Estos son, por si vas a comprar o vender, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Volkswagen Golf GTI de los años 2016-2021, su valor está entre 22.000 y 30.000 euros. El Audi Q5 con más de 10 años entre 14.000 y 25.000. La segunda generación del Toyota Prius, el híbrido, también tiene un buen valor de reventa. Lo mismo le ocurre al Volkswagen Tiguan Diesel. Incluso con más de 10 años, el precio de segunda mano va entre 10.000 y 18.000 euros. Lo mismo le ocurre al BMW X3 Diesel de 7-14 años. Si hablamos de todoterreno, el Toyota Land Cruiser, con más de 10 años, su valor de reventa está entre los 15.000 y los 40.000 euros. Y por último, si hablamos de eléctricos, el Renault Zoe es muy codiciado, y valorado entre 13 y 19.000. Lo mismo ocurre con el Seat Mii, el Skoda Citigo y el Volkswagen Up.
Genial. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Arrancábamos el programa a la 1:36 de la madrugada. Estamos a punto de llegar a las 6:10 de la mañana. Las calles prácticamente ya están puestas para dar paso a Herrera en COPE. Pero yo quiero decir que si hay algún ponedor que ha tenido o tiene algún problema con el seguro de su vehículo, esto es muy interesante. Resulta, Motorman, que realmente existe la figura de el defensor del asegurado. No tengo ni idea en qué consiste y no tengo ni idea en cómo nos pueden ayudar, pero lo que sí te puedo decir es que es vital, fundamental, imprescindible que cuando uno salga a conducir esté con un seguro.
Ya lo creo, por supuesto, pero también es verdad que es práctica, casi habitual tener algún que otro contencioso con las compañías de seguros. Es una figura clave, como decías, para los consumidores, para aquellos que tengan problemas buscando una solución justa sin necesidad de tener que acudir a procesos judiciales largos o complejos y costosos para solucionar desacuerdos entre el cliente y la compañía aseguradora. Es importante recordar que el defensor del asegurado es una figura independiente que tiene como objetivo principal proteger los derechos de los clientes asegurados frente a las compañías. Y aunque es designado por las compañías de seguros, debe actuar con total imparcialidad y autonomía, con un acuerdo justo que beneficie a ambas partes. En el caso de los seguros de automóviles, esta figura del defensor del asegurado asesora legalmente, media en conflictos, tramita reclamaciones y supervisa las buenas prácticas.
Claro, es que esto es muy importante, es muy, muy, muy importante. Ya para finalizar, Motorman, los últimos estudios y análisis están confirmando por qué nos mareamos más en los coches eléctricos que en los en gasolina. No tengo ni idea, y eso que yo últimamente estoy conduciendo mucho un eléctrico.
Pero una preguntita, Carlos, cuando no conduces tú el vehículo eléctrico, ¿te mareas?
Sí, cuando no soy yo el que... Claro, cuando no soy yo el que conduce, sí que siento los vaivenes, los golpes, los tirones, digamos. Si uno va conduciendo un eléctrico, la verdad que es una gozada.
Por supuesto. Pues bien, según investigaciones de la Universidad de Tecnología de Belfort, Montbéliard, dice que nuestro cerebro necesita adaptarse. Y aunque los coches eléctricos suponen una conducción más suave y silenciosa, nos mareamos más en los eléctricos porque nos hemos acostumbrado a los de combustión, a los de gasolina o diésel, con más ruido y vibraciones. Los mareos se dan cuando el oído interno, la vista y el cuerpo envían señales contradictorias a nuestro cerebro, algo que se ve amplificado en los vehículos eléctricos. Pero también es verdad que influye en esos vehículos eléctricos la frenada regenerativa, que tiene mucho que ver porque frena el coche de forma más sostenida y continua de lo normal. Algo que igualmente ocurre con la aceleración instantánea de los eléctricos que entregan toda su fuerza, toda su potencia desde parado, desde el primer momento. Por eso lo mejor será usar el modo eco para suavizar la aceleración y que los pasajeros no se mareen.
Fundamental, fundamental. Pues Alfonso, yo creo que esto es muy interesante lo que le hemos contado ya a los ponedores, como siempre, ¿eh?
Me alegro.
Yo creo que sí. Mira, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Pues como siempre, deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso García, Motorman.
Un abrazo.
Él comienza a las 6 de la mañana, pero son y 49 y ya está por aquí con los ponedores para terminar de poner las calles. Carlos Herrera, buenos días. ¿Cómo te ha gustado a ti siempre Camarón, Herrera? ¿Te ha gustado mucho Camarón de la Isla? Muchísimo.
Sí, claro, aquí no.
Un maestro, un auténtico maestro. Fíjate que Camarón no sabía ni leer las partituras, no tenía esa noción, pero hay que ver lo que hizo y cómo lo hizo y cómo triunfó. Hoy estamos recordando a Camarón Herrera porque han pasado ya 33 años, hoy se cumplen 33 años del fallecimiento del genio de San Fernando, de Cádiz, por favor.
Yo recuerdo aquel día, porque yo estaba en esos días en el segundo advenimiento de COPE. Hacía poco había grabado el último programa de televisión que hizo Camarón. Lo hizo conmigo en un programa del 91 que se llamaba Primero Izquierda. Sí. Aquel día llegó muy tarde Camarón, en condiciones no óptimas para la actuación, y estuvimos en el plató esperando que durmiera en el camerino durante unas horas, con todo lo que eso supone, porque en fin, los horarios, los trabajadores, tal, los sindicatos, esto, lo otro, ¿no? Fue una prueba dura, pero aguantamos por lo que significaba tener a Camarón. Vino con Tomate. Tengo la última foto con ellos dos, cogidos de los hombros cuando estaban sentados en el escenario. Al día siguiente hizo su última actuación en el Colegio San Juan Bautista. Y a partir de ahí desapareció, fue a Badalona donde falleció, a los pocos meses, ¿no? a poco tiempo. Sí. Y me acuerdo mucho de aquel día. Camarón era, además de un genial intérprete, era un gran aficionado al flamenco. Un gran aficionado al flamenco, que Camarón se recorría muchos lugares de Andalucía, sensiblemente de la provincia de Cádiz, también la de Sevilla, parte de la de Huelva, e iba buscando, porque le decían, en tal pueblo hay un hombre que canta la vieja soleá, apolá, de aquel, del otro o del de más allá. Iba a verle. Y entonces se sentaba con ese hombre durante toda la tarde. Cánteme usted esa soleá. Y mi Camarón tenía una capacidad de retención, de aprendizaje, que claro, la ponía en práctica con su conocimiento, con su talento para cantar, y eso le hacía completamente diferente.
Claro. Qué barbaridad. Fíjate, yo tengo aquí anotado que Camarón era muy pequeñito, tenía 8 años, y se acercó a la Venta Vargas, donde está muy vinculada al flamenco, en San Fernando. Y ahí, oye, se ganó el respeto de toda la gente que ya triunfaba en el flamenco en aquella época y que eran entendidos del flamenco. Apareció ahí el Camarón cuando tenía 8 añitos, que creo que cantó 2 cositas y los dejó a todos boquiabiertos.
Sí. Efectivamente, desde pequeño ya se veía que era una fiera.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues es bonito acordarnos de él cuando, fíjate, han pasado ya 33 años de la muerte de Camarón. Yo recuerdo que salió en todos los medios de comunicación a nivel mundial la muerte de Camarón. Hombre, es que él fue el que abrió una veda de flamenco en España, y sobre todo lo profesionalizó. Intentó grabar una canción con Miles Davis, el genio del jazz, pero ahí la idea, las compañías discográficas no se pusieron de acuerdo. Imagínate un disco de Miles Davis con Camarón de la Isla, hubiese sido impresionante.
Pero no sabes, tú sabes lo que habría salido de ahí.
Claro.
Me hago la idea. ¿No?
Claro.
Pero, no sé, yo he visto a Camarón muchas veces en muchos registros, también en registros privados, es decir, cantando pues simplemente para algunos amigos en alguna reunión. Y la verdad es que, y cuando se juntaba con Paco de Lucía.
Claro, 19 años estuvo con él.
Pues ya no te cuento, ¿no? O sea que luego la unión que tuvo con Tomatito, con mi querido Tomate, mi paisano, fue una unión fraternal, fraternal. Claro. Nadie entendía a Camarón como el Tomate, nadie.
Claro. Qué barbaridad, Herrera. Te toca a ti. Tienes que hacer un montón de horas de radio y están las cosas calentitas. No hay que perder ni un solo segundo. Ocropi coquetac.
Eso.
Entre trae mi corazoncillo hierba de obvia, a veces a mí.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este verano y proteger tu piel o tu cabello. Cremas solares, serums y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, son los ciudadanos, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Editorial.
Cadena COPE.
El Partido Socialista francés, con 66 diputados en la Asamblea Nacional, ha presentado una moción de censura contra el gobierno del centrista Bayrou. Se trata de presionar, aunque los socialistas no tengan capacidad de conformar un nuevo ejecutivo. Mientras tanto, Marine Le Pen juega sus bazas, que son las de presionar al gobierno y de este modo ir avanzando hasta el día en el que finalmente, y a pesar de la condena que pesa sobre ella, alcance el sueño de llegar al Elíseo. Los partidos que apoyan a Macron no son en realidad más que grupúsculos de notables y los republicanos, que pretenden recomponerse tras la elección de su nuevo líder, pero que no son hoy en día ni sombra de lo que fueron. En medio de este caos, el Partido Socialista presenta una moción de censura porque el gobierno, explica, ha rechazado debatir en profundidad la reforma de las pensiones. ¿Por qué en un tema de tanta gravedad ha sido imposible que los partidos políticos con posibilidades reales de aproximar posiciones se hayan sentado a negociar? ¿Y por qué el gobierno francés es incapaz de explicar a la